Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en una emisión más de Ficciones de la Palabra. Y pues como ustedes saben, normalmente tratamos temas sin una agenda muy, muy precisa, sin ánimos de agotar el tema o de tratarlo de manera académica. Son más bien una serie de ideas que llevamos de la mano de algunos autores, que tratamos de plantear lo esencial de esas ideas, de poner a discusión ese tipo de ideas, sin, por supuesto, sin agotarlas, sin pretender que sean las ideas únicas y las mejores, ni mucho menos, tampoco, insisto, con el estilo académico de una clase. Por eso normalmente presentamos un libro, me brinco de una parte a otra. Siempre, yo creo que la característica de los temas que se tratan en este programa es que nunca se concluye, nunca llegamos absolutamente a nada. Y esa es la idea precisamente, no llegar a nada. Y ahora quiero tratar un tema que, pues, yo creo que es uno de los temas que tratan de la humanidad. He tratado muchos temas sobre la guerra, por ejemplo, y la guerra, pues, creo que desde que el primer bebé humano dio el primer grito, ya estaba guerreando con alguien. O sea, la guerra como que resultó algo muy propio de los seres humanos, y eso es lo que hemos estado tratando de ver un poco en este programa con distintos autores, con diferentes autores, sociólogos, antropólogos y novelistas, ¿no? Hemos tratado de acercarnos al problema muy humano de la guerra. Y este problema, pues, también es tan viejo como la guerra, que es obviamente lo que nosotros hemos dado por llamar el fanatismo. Y con el fanatismo se parte de una idea muy clara: todos son fanáticos menos yo. O sea, todo mundo es fanático menos quien les habla, ¿no? Menos quien dice que todos los demás son fanáticos. Nos da a veces por defender nuestras ideas, pero hasta ahí. El otro, el que está en contra de nosotros, el que tiende a rebatirnos esa idea, el que tiende a estar en desacuerdo con nosotros, pues ese es fanático porque no da argumentos, sino que simple y sencillamente se empeña en una serie de creencias, odios, sentimientos ajenos al raciocinio. En cambio, yo sí razono, yo soy una persona razonable, y todos los demás, pues, no están a mi altura. Un poco es el sentido del fanatismo, y en cierto sentido todos somos fanáticos y todos somos antifanáticos. Lo curioso de nuestros tiempos es que estamos viviendo un fanatismo muy parecido a esos fanatismos que nos ha traído la historia, que nos ha traído la literatura, pongamos del siglo X, del siglo XI, de esos fanatismos terribles que marcaron la Edad Media o que marcaron otras épocas que nosotros llamamos oscuras en la vida de la humanidad, en la historia de la humanidad, y de repente abrimos los ojos, nos despertamos un día, leemos los periódicos, oímos la radio, vemos la televisión o entramos directamente en nuestras redes sociales y, sorpresa, nos encontramos con que el fanatismo que creíamos muy lejano a nosotros históricamente hablando, que creíamos inclusive a veces muerto, a veces pues totalmente ajeno a una persona o a una época racional, a esta época del siglo XXI, y sorpresa, nos lo encontramos más vivo que nunca. O sea, con lo que quiero empezar, con el punto de partida que quiero plantear, es que el fanatismo es uno de los temas más serios de nuestra época. Por decirlo así, el fanatismo es uno de los temas decisorios de nuestra época. Creo que hemos pasado muchos siglos, y creo que son los siglos de la modernidad, en donde hemos en vano intentado construir el mundo de la razón, el mundo del diálogo, el mundo de la controversia, el mundo de la tolerancia, el mundo de la diferencia. Si se dan cuenta con todas estas palabras que dije, hemos pasado muchos siglos tratando de construir esto, de que el mundo sea para todos, no para un pensamiento único, y sin embargo, elas, como dicen los franceses, aquí estamos en pleno siglo XXI, ya más o menos avanzado, estamos avanzados el siglo XXI, 2018, y nos encontramos con que el fanatismo, pues, es uno de las de los elementos que nos toca. Somos fanáticos, no somos fanáticos, luchamos contra el fanatismo, desde el fanatismo, a veces también. O sea, es un elemento que está determinando nuestra forma de vida, determinando nuestra sociedad, determinando nuestra manera de pensar. Los temas y los problemas a los que nos enfrentamos normalmente son temas y problemas que provienen y que tratamos de solucionarlos a través de puntos de vista fanáticos, o sea, a través de puntos de vista únicos, prácticamente de creencias, de sentimientos, en donde vamos a plantear siempre que tenemos la razón, sin ponernos a pensar qué cosa es exactamente la razón o qué cosa quiere decir construir la razón. Tener la razón, simple y sencillamente. Uno puede decir, yo tengo la razón desde mi creencia, ¿no? Algo que podría parecer totalmente contradictorio. Sin embargo, insisto, estamos viviendo ya pleno siglo XXI, hemos pasado guerras de todo tipo, hemos pasado guerras desde de clanes, de pueblos, de naciones, de países, de continentes, coloniales, todo tipo de guerras, y sin embargo, seguimos enfrascados en que es muy necesario defender nuestra idea, porque nuestra idea siempre es la mejor, siempre el otro está equivocado. Esto, yo había dicho que la modernidad ayudó, pues, intentó durante mucho tiempo, durante muchos años, destruir la cuestión de las creencias y hacer al ser humano un poco más racional. Sin embargo, hay que, ya lo hemos dicho en este programa, hay que reconocer también que, pues, la modernidad no es otra cosa más que la imposición también de una idea por encima de todas las otras ideas. O sea, las ideas de la modernidad, avalándose con las ideas de la razón, las ideas de la modernidad son las ideas de la razón, por lo tanto son las ideas que están por encima de cualquier otro tipo de ideas. De hecho, el ejemplo clásico de las ideas de la modernidad son, podemos decir, el código napoleónico, que hace tabla rasa de todo tipo de creencias, supersticiones, formas, tradiciones, etcétera, e impone una que es la de la gente pensante. Y las otras pues son lo de la superioridad de esa gente pensante. O sea, esa gente pensante, es decir, las personas europeas que hicieron revolución, que hacen filosofía, que piensan, que tienen uso de razón, por supuesto son superiores a esas personas que viven en otros continentes desnudos, que no han inventado formas musicales complejas, que pues andan por ahí viviendo la vida como si fueran animalitos, ¿no? Entonces, estas personas que tienen la razón, que tienen toda esta superioridad de todo tipo, incluyendo la racial, la blancura de la piel, pues obviamente se ven en la necesidad, se ven en la obligación de imponer verdades únicas. De hecho, y nos guste o no, los famosos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, que durante mucho tiempo se vio como un gran, gran avance, y lo es, porque sí lo es, un gran avance de la humanidad, de repente nos estamos encontrando con que ese gran avance de la humanidad, pues también tiene su lado que podríamos decir oscuro, o su lado sobre el que podríamos debatir, que quiere decir que pues esos derechos de los seres humanos, pues son derechos que se discutieron nada más en un lado de los seres humanos, que fue discutido por una parte de los seres humanos que lo universalizaron. Entonces, la universalización de una forma de razón, la universalización de una forma de verdad, pues simple y sencillamente también es una forma de fanatismo. A final de cuentas, pues caemos en conclusión de que el fanatismo es esa abundancia de fe en lo que nosotros creemos, es esa supraseguridad de que lo que nosotros decimos es la razón absoluta y quienes están enfrente de mí, pues simple y sencillamente están equivocados y hay que transformarlos a nuestra razón, que pues es la buena, es la razón que debe ejercerse. De eso vamos a hablar en este programa de la mano de Amos Oz, el gran escritor israelí, en un libro, estupendo libro, que se llama Contra el Fanatismo. Muy recomendable. Regresando de este corte, iniciamos con el tema Contra el Fanatismo de Amos Oz. Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra,
un programa para pensar en la realidad.
Thank you.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Vamos a iniciar con este libro muy, muy recomendable en estos y otros tiempos de Amos Oz, Contra el Fanatismo. Yo diría algo así, en esto de contra el fanatismo, algo de contra mí mismo. O sea, ¿qué tengo que hacer para estar en contra de mí mismo? Porque, querámoslo o no, por alguna razón todos tenemos una veta de fanáticos religiosos, futbolistas, políticos, en cuestiones de tipo moral. O sea, de alguna manera todos practicamos este fanatismo. O sea, es una especie de no es el soy yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset, pero es soy yo contra el mundo, ¿no? ¿Quién contra mí? Muy pocas veces nos levantamos pensando en qué me voy a equivocar hoy, ¿no? Sino más bien muchas veces nos levantamos pensando a quién voy a convencer hoy. Digo, es como se levantan, y el fanatismo está asociado normalmente a los términos religiosos, a un término religioso, ¿no? Del fanático religioso. Y me imagino que es como se levantan todas esas personas evangelistas que se levantan pensando. Se visten, se ponen su traje y dicen, hoy voy a convencer a 10 personas, a 5 personas, a 20 personas, inclusive hasta el magisterio. Algunos maestros piensan que van a cambiar mentalidades, ¿no? Todos como que todos tenemos un poco de esa vena del fanático, oculta o muy muy evidente o por ahí latente. Pero a final de cuentas hay otra cosa importante: a nadie nos gusta no tener la razón. La mayoría de las personas nos gusta que nos den la razón, que nos digan, ah, sí, es cierto, tú tienes la razón por esto y esto otro, ¿no? Y aprovecho para saludar a mi buen amigo Rodolfo Castellanos, quien se comunica con nosotros. Dice, es cierto, Roberto, todos son fanáticos menos yo. Y procedo a demostrárselos, el fanatismo no está en lo que creemos, sino en lo que queremos que otros crean. Y sí, es cierto, ¿no? De hecho, pues nos ponemos nosotros, ay, pobrecito, mira, pobrecito. No lo pude convencer, pero ya con el tiempo ya se dará cuenta de eso, ¿no? Y Jorge Luis Alba también, un saludo. Jorge Luis Alba dice, saludos, por fin se me hará escucharlo en vivo. Lo escucho los domingos. A quien voy a tratar hoy es un gran, gran escritor. Lo recomiendo muchísimo como novelista. Yo creo que es uno de los grandes novelistas. Si ustedes tienen como referencia el premio Nobel, él tendría que ser premio Nobel ya desde hace algunos años. Amos Oz, yo creo que es un gran novelista y tiene una característica que uno puede decir mil cosas, ¿no? No es que lo compare mucho, lo pongo como muy parecido a... Parecido es un decir también, ¿no? A Coetzee. O sea, son novelistas que viven en ciertos lugares del mundo, muy influenciados por el aire cultural europeo, sin embargo, con cierta reticencia a asumirse completamente con ese aire cultural europeo. Por ejemplo, en el caso de Coetzee, él sigue escribiendo en este momento en African. En African, que es, algunos lo consideran hasta un dialecto, pero pues es el idioma de Sudáfrica, el idioma oficial de Sudáfrica. Y él habla perfectamente el inglés. Él se educó en Estados Unidos, se educó en Inglaterra, en Sudáfrica se habla corrientemente el inglés. Sin embargo, la primera versión de su libro lo escribe en África. O sea, la primera versión que sale de su libro, de hecho, de su último libro, creo que salió en español, algo así. O sea, él decide en qué idioma va a salir, en qué otro idioma más conocido en el mundo va a salir su libro. Eso yo lo interpreto como una cierta reticencia a decir, no me confundan con un europeo tal cual, no soy un escritor de idioma europeo. Y exactamente, o muy parecido, le pasa a Amos Oz. Amos Oz escribe en hebreo también, él es un israelita. Y obviamente él se pone y dice, yo no soy europeo, al contrario, Amos Oz rechaza completamente, en buena medida, considera hasta en cierto sentido a la cultura europea como una cultura opresora, tanto de palestinos como de israelitas. Ahorita vamos a tratar un poco de eso. Entonces, en ese sentido, Amos Oz es un escritor muy recomendable, porque no es el escritor que nosotros podamos pensar francés, inglés, muy de la cultura europea. Claro, insisto, ellos llevan en sus venas la cultura europea. Sin embargo, ellos han tratado de hacerse una identidad como escritores muy diferente a la identidad de un escritor europeo, aún aceptando su ascendencia europea. ¿Y qué otra cosa les quiero decir en ese sentido? Es un escritor, y un escritor imagina, y como lo pone el mismo Amos Oz, un escritor que hace, yo les decía hace un rato, el fanático que hace, un fanático religioso que tiene como deber convertir a 3, 4, 10, 20 o 200 que no son de su religión, convertirlos a su religión, ¿no? Ese es su logro, evangelizarlos. Eso es lo que piensa todos los días, ¿no? Esa persona que vamos en el camión a un lado y nos dice, ya supiste que Dios dijo esto, y tratan de convencernos de alguna manera donde estemos. Bueno, el escritor es contrario, completamente contrario a eso, porque lo que hace el escritor, lo que hace un novelista todos los días, y lo dice Amos Oz, también, dice, es levantarse, tomarse un café, a lo mejor dar un paseo, despabilarse y meterse en la piel de otro. Porque el novelista crea personajes. Y los personajes, la novela lo único que pide es verosimilitud, es que sean verosímiles los personajes. Entonces, el novelista tiene que meterse en la piel de otro para convencer al lector que quien está hablando, pues es otro. Un cartero, un terrorista, un funcionario, una prostituta, un cura, sin que el novelista sea cartero, prostituta, novelista, funcionario, etcétera, ¿no? Tiene que estar en la piel del otro. El novelista no puede para nada meterse en la piel del otro desde su propio punto de vista. O sea, yo no puedo ser un cura pederasta. No puedo ser un cura pederasta y poner al pederasta criticando la pederastia, de alguna manera, o poniéndolo como un ángel. No, tengo que meterme en la piel del pederasta, o en la piel de un bandido, de un pirata, de una monja. El novelista tiene que imaginarse muchísimas situaciones, no tratar de convencer a su personaje de cómo ser otra persona, sino al contrario, tratar de convencerse a él mismo cómo puede ser otra persona. Y eso, dice Amos Oz, ese tratar de convencerse a uno mismo de cómo puede ser otra persona, te da una visión, uno de los antídotos, lo pone inclusive Amos Oz, en contra del fanatismo. Porque si yo me enfrento con un fanático y trato en ese momento, en vez de enfrentarlo directamente, no por enfrentarme a un fanático voy a terminar pensando como él, pero si trato de pensar, de ponerme en sus zapatos y de pensar como él está pensando para tratar de convencerme a mí de su razón o de que él tiene razón, pues a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, que es uno de los valores que pone como uno de los valores esenciales, básicos para esto del antifanatismo, Amos Oz, y que es el acuerdo. Los fanáticos no llegan a acuerdos, los fanáticos no toleran la simple idea de llegar a un acuerdo, porque si ellos tienen la razón, ellos no pueden dejar para nada ni un ápice de esa razón en manos de quienes pueden considerar simplemente como su enemigo. Vamos a una pausa, vamos a continuar tratando este tema de Amos Oz contra el fanatismo. Volvemos en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Muchas gracias. Continuamos en Ficciones de la Palabra y quiero aprovechar para mandarle un afectuoso saludo a mi buen amigo Carlos Pegueros, quien también manda saludos. Roberto dice, y nos están escuchando Salvador Vargas, Jorge Luis Alba, Alejandro García Solís, Carlos Elizalde Trujillo, Pao Yu, Liliana Shah, Francisco San Miguel y Roxy Chávez. Francisco San Miguel nos reporta que ha tenido problemas con la transmisión. Hay otras dos personas, mi querido amigo Pepe Castillo y Lucila, que dicen que han tenido algunos problemas con la transmisión. Tal vez sea su red, porque pues varias personas están comunicando. No sé, estas cosas, pues ya ven cómo es la tecnología. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes? ¿Cómo podemos distinguir al bueno del malo? Dice Amos Oz en un momento dado de este libro, Contra el Fanatismo, claro que todos sabemos cuando hacemos una acción mala o buena. O sea, nosotros somos capaces de distinguir una acción mala o buena. Pero cuando hay un conflicto en el mundo, cuando hay una división de ideas, división de intereses, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Cómo estar del lado de uno o cómo estar del lado de otro? Con esto empieza este libro, de hecho, Amos Oz dice, entre derecho y derecho, dice, ¿quiénes son los buenos? Es lo que todo europeo bien intencionado, todo europeo de izquierda, todo intelectual europeo o todo liberal europeo siempre quiere saber antes que nada. Dice, ¿quiénes son los buenos y los malos de la película? Y eso también pues es bien curioso porque eso es parte de nuestra formación. Inclusive, no sé si a ustedes les han tocado, pero cuando hay una serie de televisión o una película en donde el protagonista inclusive es el malo, de repente nos ponemos de su parte porque es el protagonista y lo convertimos en el bueno. O sea, esperamos que no sufra, que no le vaya tan mal. Hay una visión muy maniquea de la forma en que vemos las cosas. O sea, las tenemos que ver quién es el bueno. El bueno es bueno, bueno, bueno siempre. Y quién es el malo. Y el malo es malo, 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 malo siempre. Esto lo ha tratado muchísimo la literatura, por supuesto. Y Amos Oz, entre otros, ¿no? Por supuesto, yo creo que el padre, bueno, no sé, no soy un lector así de que me pueda considerar que he leído todo, pero yo creo que el padre de esto es Dostoyevsky. Bueno, habría quien diría que Shakespeare, pero en Dostoyevsky y Shakespeare no vemos buenos y malos. O sea, vemos simple y sencillamente seres humanos que son capaces de cometer las peores aberraciones del mundo. Y por otro lado, verlos simple y sencillamente como seres humanos que son, ¿no? Y es muy difícil entender de qué lado nos ponemos en esas tragedias de Shakespeare o en esas historias de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, ¿cómo escogemos nosotros al bueno o el malo si no está tan marcado, ¿no? Obviamente hay muchos autores, como les decía, en la literatura, que pues disfrazan a sus protagonistas o hacen a sus protagonistas al malo como malo, 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 y al bueno como bueno, 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 bueno. Y de eso nos nutrieron toda nuestra infancia, todo el cine de Hollywood y las caricaturas y todo eso, ¿no? A final de cuentas, en el mundo no hay ningún otro conflicto mayor que entre el bien y el mal. Dice Amos Oz, Vietnam era fácil en este sentido. El pueblo vietnamita era la víctima y los americanos los malos. Obviamente los americanos que fueron, bombardearon, echaron gas napalm por todos lados, trataron de destruir un país, un lugar, una nación como Vietnam. Y obviamente, pues hasta las mismas manifestaciones en Estados Unidos, donde querían que salieran sus soldados de Vietnam, no tenían nada que estar haciendo ahí. Lo mismo dice con el apartheid, dice Amos Oz. O sea, ¿cómo vas a tolerar tú un gobierno legítimamente entre comillas, democráticamente entre comillas, también constituido, que te pone casas para negros, casas para blancos, banquetas para negros, banquetas para blancos, camiones para negros, camiones para blancos, ¿no? El apartheid era un crimen, y que la lucha por unos derechos civiles igualitarios, por la liberación, por la igualdad y por la dignidad humana, era justa. ¿Quién iba a estar en contra de, o quién estaría directamente en contra de derechos civiles igualitarios, de liberación por la igualdad y por la dignidad humana? Cabe decir, por supuesto, y eso lo vemos todos los días, que pues hay personas que se sienten incómodos cuando llega alguien pues de una situación social muy baja, o un limosnero, un mendigo, o un miembro de alguna etnia, que él siente repulsión, ¿no? Y él pensaría, bueno, yo tengo que estar en esta parte de la sociedad y los otros en otra parte de la sociedad, y no verían mal, y de hecho hacen lo posible para mantener este sistema del apartheid. Pero si ustedes le preguntan qué piensan de un sistema, si vivirían ellos en un sistema en donde estuvieran apartados por color de piel o por ingresos económicos, pues dirían que no, porque es desigualdad, etcétera, etcétera. Yo creo que en esto también del fanatismo en este tipo de temas, por supuesto que tiene muchísimo que ver la ética, ¿no? Habría una gran cantidad de personas que dirían, bueno, no, yo a los indígenas los quiero mucho, los respeto mucho, y son nuestros ancestros y todo ese tipo de cosas, pero no toleraría yo vivir en un sistema separado, ¿no? Sin embargo, pues van y se meten a uno de sus cotos y no dejan entrar indígenas, sencillamente, ni ningún otro que no consideren de su mismo estatus, de su misma estatura. Por otro lado, dice Amos Oz, la lucha entre colonialismo e imperialismo por un lado, y entre las víctimas del colonialismo y el imperialismo por otro, parece relativamente sencilla. Se puede distinguir a los buenos de los malos. Y es cierto, en esto yo recuerdo mucho este excelente, estupendo libro de Mario Vargas Llosa que se llama El sueño del fauno. Ahí hace un gran homenaje a aquellos que luchan en contra o que lucharon en contra del colonialismo, aquellos que estuvieron en contra de estas guerras coloniales, ¿no? Aún viniendo de sus propios países. Y bueno, nadie ahorita también podríamos decir que estaríamos de acuerdo en que un país someta, esclavice a la población de otro país, pues porque sí, por esa superioridad del que hablábamos. El problema se rompe, dice Amos Oz como un israelí, dice el problema se rompe con el conflicto árabe-israelí. Dice aquí... cuando nos metemos en los cimientos del conflicto árabe-israelí en concreto, en los conflictos palestino-israelí, las cosas no están tan claras, dice. Y él escribe estos primeros artículos de este libro, que son dos artículos, una entrevista y luego una conferencia. Estos artículos primero los escribe en el 2002 y luego la última, que es una conferencia en los Países Bajos, es del 2015, en donde hace un recuento de estos artículos y pues a final de cuentas termina más o menos en su misma posición, ¿no? Las cosas no son tan claras, dice, de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El planteamiento es pensar si... un conflicto tan arraigado, tan complicado, con tantísimos matices como es el conflicto palestino-israelita, pues si se puede simplemente reducir a buenos y malos, ¿no? O sea, un conflicto como este no puede ser un conflicto que lo planteemos simplemente en donde unos son buenos, 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 y otros son malos, 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 malos. Obviamente el fanático, y hay fanáticos muy fanáticos de un lado y de otro, pues ellos van a tender a considerar que claro que los otros son los malos, por supuesto, y van a sacar un listado de acciones de los malos, 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 y un listado del sufrimiento de los buenos, 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 ¿no? Pero el conflicto israelí-palestino no es un conflicto que pueda quedar tal cual como lo plantean, y es aquí donde tiene sus reservas con respecto a la intelectualidad europea Amos Oz, de quiénes son los buenos. O sea, nosotros no podríamos decir, bueno, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Podríamos decir que en este momento hay quien está sufriendo más, podríamos decir hay quien tiene una mayor desventaja, podríamos decir muchas cosas respecto al conflicto, pero no podríamos hacer una separación tajante entre buenos y malos. El conflicto palestino-israelí no es una película del salvaje oeste, no es una lucha entre el bien y el mal, más bien es una tragedia en el sentido antiguo y estricto del término, un choque de derechos, un choque entre una reivindicación poderosa, profunda y convincente, y otra reivindicación muy diferente, pero no menos convincente, no por ello menos poderosa y no menos humana. Vamos a un corte, regresamos, estamos en Amos Oz contra el fanatismo.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Ficciones de la Palabra. Estamos tratando este muy interesante y muy necesario, sobre todo, libro de Amos Oz contra el fanatismo, que es como verse en el espejo, porque a final de cuentas, insisto, todos por alguna razón tenemos una beta de fanatismo. Nadie queremos sentirnos en desventaja con el otro, ¿no? Además, en esto, y lo dice en algún momento dado Amos Oz también, siempre hay por ahí esta idea que se ha hecho, por eso, como dice el mismo Amos Oz también, de repente estamos en el siglo XXI y nos despertamos y ya estamos otra vez en el siglo XI. O sea, de repente las posturas fanáticas nos hacen reflexionar sobre la historia, en el sentido de que pues, la historia no es esa famosa marcha lineal hacia el progreso como nos la quisieron vender durante mucho tiempo, ¿no? Nosotros podemos ser contemporáneos de épocas terriblemente fanáticas, ¿no? O sea, podemos ser igualitos a esos, como sociedades, como individuos, igualitos a esas sociedades e individuos en donde a la menor provocación mandaban a la hoguera a alguien o lo aporreaban, ¿no? O hacían sus cacerías de bruja, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí también es como un mirarnos en el espejo, ¿no? Si soy vegano, voy a ver al que se acaba de comer, como hace rato, un enorme filete de res, lo voy a ver como, no solo como mi enemigo, sino como alguien que está dañando a la humanidad y dañando a la tierra. Entonces, pues hay que eliminarlo, o sea, primero hay que tratar de traerlo hacia acá, hacia decirle, estás dañando a la tierra, le estás causando un gran daño y estás tratando muy mal a los animales y vente para acá, ¿verdad? O sea, inmediatamente plantear. Si soy lo que sea, inmediatamente el otro se nos presenta no solamente como nuestro enemigo, sino como alguien que le está haciendo daño a la humanidad, porque esa es la idea también del fanático, ¿no? Es el pobre, no tan pobre, que no solo se hace daño a él fumando o comiendo carne o viendo corridas de toros o viendo películas pornográficas, sino que le hace un gran daño y moral además a toda la humanidad, y hay que acabar con él. Solo es Carmen, envía saludos al equipo de ficciones de la palabra. Bertita Yajaira les envía saludos también. Solo es Carmen, un agradecimiento precisamente por esto. Yo pues voy a tener que volver a este libro porque ya se nos fue el tiempo. Miren, los tenía dividido más o menos así, quiénes son los buenos, y luego la tragedia del conflicto palestino-israelí de la página 12 a la 20. De ahí tenía yo varias cosas que comentar con ustedes. Luego Europa, el mismo opresor, en la página 21, cómo curar a un fanático, que es un excelente texto, es un texto maravilloso, en la página 39. Luego la idea sobre el traidor, en la página 47, que se va él justamente a su novela que se llama Una pantera en el sótano, que entre otros también le hace un análisis precisamente escritor sudafricano que acabo de mencionar hace rato, Coetzee, le hace un análisis a esta novela de Amos Oz sobre la palabra traidor y lo que sucede con la palabra traidor, y luego también sobre la palabra fanático, qué cosa es la palabra fanático. Y tenía también subrayado la historia de Sami, la esencia del fanatismo y la condición de península, que es muy interesante. Pero les voy a contar, para terminar, la historia de Sami, que es muy ilustrativa, y la voy a contar tal como la cuenta, tal como la narra Amos Oz, porque les va a gustar, y si nos queda tiempo podríamos comentar un poquito. Dice Amos Oz: voy a contar una historia a modo de digresión. Soy un digresor notorio. Siempre hago digresiones. Bueno, en esto ustedes se habrán dado cuenta que este programa es como muy propenso a la digresión, ¿no? También, o sea, la digresión es parte del mismo programa. Pero esto lo dice Amos Oz: siempre hago digresiones. Y dice: un querido amigo y colega mío, el maravilloso novelista israelí Sami Michel, tuvo una vez la experiencia que de vez en cuando tenemos los escritores de ir en taxi durante un buen rato por la ciudad con un conductor que le iba dando la típica conferencia sobre lo importante que es para nosotros, los judíos, matar a los árabes. Sami le escuchaba y en lugar de gritarle, ¡qué hombre tan terrible es usted nazi o fascista!, decidió tomárselo de otra forma y le preguntó, ¿y quién cree usted que debería matar a todos los árabes? El taxista dijo, ¿qué quiere decir? Nosotros, los judíos israelíes, debemos hacerlo. No hay otra elección. Y si no, mire lo que nos hacen ellos todos los días. Pero ¿quién piensa usted exactamente que debería llevar a cabo el trabajo? Dice, ¿la policía? ¿O tal vez el ejército? ¿El cuerpo de bomberos o equipos médicos? ¿Quién debería hacer el trabajo? El taxista se rascó la cabeza y dijo, pienso que deberíamos dividirlo a partes iguales entre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debería matar a unos cuantos. Y Sami, todavía con el mismo juego, dijo, de acuerdo, suponga que a usted le toca cierto bloque residencial de su ciudad natal y llama usted a cada puerta o toca el timbre y dice, disculpe señor o disculpe señora, ¿no será usted árabe por casualidad? Y si la respuesta es afirmativa, le dispara. Luego termina con su bloque y se dispone a irse a casa. Pero al hacerlo, dijo Sami el taxista, oye en alguna parte del cuarto piso del bloque llorar a un recién nacido. ¿Volvería para disparar al recién nacido? ¿Sí o no? Se produjo un momento de silencio y el taxista le dijo a Sami, ¿sabe? Es usted un hombre muy cruel. Imagínense esta historia, ¿no? O sea, la crueldad reside en que el otro piense haberse regresado y matar al bebé, pero la crueldad no residía en haber asesinado a todo aquel que se dijera que es árabe. Dice Amos Oz de esta historia, dice, es una historia muy significativa, porque hay algo en la naturaleza del fanático que es esencialmente sentimental, en este caso, ¿cómo voy a matar a un bebé?, y al mismo tiempo carente de imaginación. Y a veces, dice Amos Oz, albergo la esperanza, desde luego muy limitada, de que inyectando algo de imaginación en algunos, tal vez les ayudemos a reducir al fanático que llevan dentro y a sentirse incómodos. No es un remedio rápido, no es una cura rápida, pero puede ayudar. Esta historia a mí por eso me fui hasta allá, tenía 1, 2, 3, 4, 5 puntos antes de esta historia, pero me fui hacia ella para contárselas, porque es muy clásica del fanático. O sea, el fanático puede llegar a un tipo de sentimentalismo tan, pero tan absurdo, que puede olvidarse que está cometiendo actos de crueldad dentro de su propio fanatismo. O sea, un taxista que estaba él mismo proponiendo que ellos mismos, los judíos organizados, mataran a los árabes. Pero cuando le propone Sami un caso muy concreto de que él fuera puerta por puerta, ¿qué haría en un caso si deja a un árabe bebé muerto? Y él dice, es usted un hombre muy cruel. Mando un saludo a mi amigo Alejandro Quesada Gutiérrez, un gran abrazo. Es un verdadero lujo estar viendo y escuchándolo. Doctor, gran libro, un abrazo. En efecto, es un gran libro, yo creo que lo vamos a tener que tratar en otra ocasión, que seguir, porque pues nos quedamos apenas en la introducción. Les agradezco, estuvimos en Ficciones de la Palabra. Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.